Buenos días, España. Es sábado 6 de julio y oye, de infarto. Pero chicos, ¿cómo nos hacéis esto? ¡Qué sufrimiento ayer! La cosa reñidísima. Las selecciones alemana y española a muerte. Nos ponemos por fin en cabeza. 1-0. Y cuando va a acabar el partido de la Eurocopa en Stuttgart y ya nos vemos en semifinales, va Alemania y empata. De los nervios. Menudo palo. Claro, vamos a la prórroga. Los futbolistas cansadísimos, encima sin Nico Williams ni Lamine Yamal, que ya habían salido del campo, con Pedri lesionado porque le había metido Toni Kroos, y con Dani Olmo cojeando, que se le habían acalambrado los dos gemelos, yo me veía humillada frente a mi madre y perdedora cuando ya habíamos acariciado la victoria. ¡Fue horrible! Pues justo al final del segundo tiempo de la prórroga, al filo de lo imposible como siempre, gol de Merino, Navarro tenía que ser, con auxilio directo de San Fermín y ala, los alemanes para casa. ¡Ole, ole y ole! Nos ahorramos los penaltis, que los detesto, y ya estamos en semifinales. ¡Qué grandes! Enseguida voy a preguntar los detalles a Manolo Lama y a chinchar a mi señora madre, pero antes te diré que no solo hemos ganado el partido, sino que bajan las temperaturas. Porque hay que ver qué nochecitas tropicales nos hemos chupado esta semana. Entra un frente atlántico, aire fresco por el este y las temperaturas van a bajar en todo el interior y Andalucía, aunque me temo que va a hacer calima en Levante, Málaga y Huelva. Algunos chubascos, sobre todo en el norte, pero los detalles se los vamos a preguntar a nuestro Jorge Olcina a las 11. El presidente estaba ayer en el Parco en Stuttgart y se agradeció, la verdad, porque la ocasión lo merecía y además se codeaba con el pobre canciller Scholz, otro socialista que está pasando horas bajas tras perder las elecciones europeas y quedar tercero. Me extrañó, eso sí, que cuando se supo la noticia del encausamiento de Begoña Gómez, Pedro Sánchez se retirase 5 días a casa y, en cambio, ayer, cuando la mujer comparecía ante el juez, la dejase en España para irse al fútbol. No sé qué pensará ella. Y vamos al lío judicial de ayer. Ya sabes que el juez ha sido benévolo y ha aplazado el interrogatorio hasta el día 19 de julio, que ya con el veranito pasa la cosa más desapercibida, porque el abogado de Begoña dijo que no había recibido la notificación de todas las acusaciones. La cuestión es que sigue el run-run y el mosqueo público porque la mujer del presidente enchufase a empresarios como Barrabés, que le habían ayudado en sus negocios para obtener subvenciones del Estado. Se repite mucho eso de que Begoña no se ha lucrado, pero es que lo más grave de todo esto no es lo que ella sacase, sino el tráfico de influencias. Que sus conocidos sacasen tajada. Para ver la soltura con la que actuaba Begoña Gómez, basta leer hoy la portada de El Mundo. El rector de la Complutense, que sí fue interrogado ayer por el juez, declaró que en el año 2020 lo llamó la secretaria de Begoña y lo citó en la Moncloa. Él fue. Y ella le planteó que quería que se crease un máster en la Complutense para ella. Y así fue como en 3 meses se montó en la universidad la única cátedra dirigida por alguien sin titulación y que no es profesora. Yo recuerdo que cuando Carmen Romero llegó a Moncloa, tras el triunfo electoral de su marido, Felipe González, quiso la pobre seguir de profesora de literatura en el Instituto Madrileño en el que daba clases de noche. Al final tuvo que dejarlo, por sus nuevas obligaciones. ¿Se imagina alguien la que se hubiese montado si llama a la Complutense a decirle al rector que monte un máster para ella, que sí era licenciada universitaria y con experiencia docente? Esto empieza a parecerse a un cortijo. Y escucha cómo la defiende el ministro Félix Bolaños.
Hoy ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Pero es que los acontecimientos que han sucedido creo que ponen de manifiesto también algo. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende.
La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha tenido que sacar un comunicado denunciando la presión del ministro sobre el juez instructor. Inaceptable, dicen los magistrados, en un Estado de Derecho con separación de poderes, y especialmente grave porque proviene de la más alta representación del Ministerio de Justicia. Porque, claro, Félix Bolaños no solo es ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, es que también es ministro de Justicia. Y aquí está, desautorizando a los jueces. Están pasando cosas muy raras. Cuando Begoña Gómez dejó el instituto de empresa donde trabajaba, firmas tan importantes como Telefónica, Globalia o Google se marcharon detrás de ella con cientos de miles de euros en publicidad para apoyarla en la promoción de su cátedra compultense. ¿Lo hacían por ella? ¿Por apoyo laboral a Begoña? ¿O más bien por ser quien era? Me dio vergüenza ajena que el presidente se amparase en el feminismo para defender a su mujer en las famosas cartas a los militantes. Ella escribió: reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido. Y añadía, cosa que yo defiendo como presidente del gobierno. Pues claro que sí. No voy yo a dejar de trabajar porque mi marido sea importante. La cuestión es si me aprovecho de ello. Servidora, que lleva de feminista bastantes más años que Pedro Sánchez, exige las mismas oportunidades que Begoña Gómez. A saber, llevar conmigo una riada de euros a las empresas que me contraten, facilitar subvenciones a quienes financien mis proyectos y poner en valor mi título universitario, que sí lo tengo, con un máster a medida. ¿Hasta cuándo se van a tapar en la izquierda estas vergüenzas? En este sentido, me han encantado las primeras declaraciones del vencedor de las elecciones británicas, el laborista Starmer, que recoge los añicos de la derecha tras el fracaso del Brexit. Keir Rodney Starmer basa su nuevo mandato de izquierdas en la moderación y ha dicho: el país primero, el partido después. Y antes de terminar este editorial y saludar a Manolo Lama, me gustaría daros las gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque este programa ha sido, junto con la Santa Misa de los domingos, el que más ha crecido desde hace un año, un 54%. Hemos vuelto a batir nuestra plusmarca, 974.000 oyentes al borde del millón. Y no nos lo creemos. ¿Será porque lo pasamos muy bien trabajando para vosotros? ¿O porque aprendemos tanto de toda la gente que pasa por aquí? En cualquier caso, es por vuestra generosidad y solo podemos deciros que trabajaremos más y mejor. Gracias.